Gracias, Alicia. Seguimos acá viendo, por cierto, un desfile formidable de gente que la está pasando muy bien y que abunda. Aparte que es interesante. Tenemos una visita o un entrevistado cuyo nombre y filiación habíamos reservado por Cábala. Hablamos de Eduardo Rinesi, quien es licenciado en Ciencia Política en la Universidad Nacional de Rosario. Es máster en Ciencias Sociales, en Flaxo, doctor en Filosofía en la Universidad de San Pablo. Es docente, profesor en la Universidad de General Sarmiento, a la cual fuiste rector.
Así es.
Sí, fue rector. Esto no debe ser ocultado.
¡Qué país generoso!
pero hay que dejar constancia. Tiene una vastísima obra escrita. Nos trajo tres libros el Kia, nada menos. Y ya que él habló, porque yo lo hice hablar, pero no lo saludé de modo ritual y debo hacerlo. Eduardo Rinesi, gracias por estar acá en Gente a Pie. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mario. No, gracias por la invitación. Una alegría estar acá con tantísima gente.
Contá de nuevo tu alegría, porque no se te
escucha. No se escucha. ¿Ahora sí. Se escucha bien?
Sí, sí,
bueno,
sí.
Bueno, entonces decía que es una alegría.
Perfecto.
No,
perfecto.
Bárbaro la feria. Qué linda la feria. Ya nos empezamos a olvidar de la feria, ¿no?
Todo claro.
Este despelote de gente, de libros, de compras, de entusiasmo, de charlas. Buenísimo.
Una de las características, una de las cuestiones que está ocurriendo, sin ninguna duda, es el júbilo de recuperar la presencialidad y el cara a cara, ¿no? Esto se manifiesta vivazmente, ¿no?
Sin duda, sin duda, sin duda.
Si el hombre va hacia el agua. Escritos políticos de Rinesi, 20 años de escritos políticos, de un autor prolífico. ¿Esto qué viene a ser?
Prolífico y viejo. Cuando me di cuenta que...
No, en broma, es que me pongo mal.
Que habían pasado 20 años de diciembre del 2001. Claro, a fines del año pasado pensamos bastante en ese aniversario, se escribieron muchas cosas, se publicaron muchas cosas. Y me pareció que podía ser una excusa interesante para juntar las cosas que uno había escrito en estos 20 años, ¿no? Siempre con el 2001 como fondo, pero también pensando en todas las cosas que pasaron estos 20 años.
¿Y qué hiciste? ¿Publicaste todo lo que escribiste o hiciste una selección propia?
No, hice una selección de lo que me parecía que resistía. Ajá. No tan mal, digamos. Algunas cosas no resisten mucho, me doy cuenta, pero en fin, también dejar testimonio de las propias metidas de pata de uno, de los cambios de opinión.
Los cambios de opinión no son metidas de pata.
No. Los cambios de... En fin, no sé si ni siquiera cambios de opinión, pero sí situaciones que van pasando en un país que cambió muchísimo de 2001 para acá, ¿no? Hace 20 años estábamos pensando en cómo se reconstruía una democracia cuyas instituciones parecían haberse desplomado. En medio al mismo tiempo de unas jornadas de mucha algarabía, de mucho entusiasmo, de mucha participación, de mucho asambleísmo, de mucha discusión, de mucha libertad. Y después de eso pasaron un montón de cosas. Pasó el kirchnerismo, con todo lo raro y difícil que es pensar ese fenómeno tan extraordinario de la vida política argentina. Pasó el macrismo, que también fue un fenómeno que dejó huellas profundas hasta hoy mismo, evidentemente. Uh-huh. En nuestra vida colectiva, y entonces me parecía que 20 años después estaba bueno recuperar eso, entremezclado con una cantidad de escritos y de textos sobre los temas más diversos, ahí incluso una cantidad de escritos sobre algunos amigos nuestros muy queridos, entre ellos el queridísimo Horacio González, al que varios textos le están dedicados en ese texto,
claro,
en ese libro, ¿no?
Y del que seguramente pronto, en algún momento diremos algo también, porque bueno, tanto ha marcado Horacio a tantos de nosotros, ¿no? Tanto ha dejado y tan presente estaba, ¿no?
Sin duda. Sí. Bueno, yo Horacio lo empecé a leer antes de conocerlo personalmente, cosa que me pasó con vos también, y a ambos en el mismo lugar, que vos recordás muy bien, que era la querida revista Unidos.
Sí.
Que fue para muchos de nosotros, de mi generación, digamos, de militantes universitarios veinteañeros en los años de la transición a la democracia, una formadora fundamental. Yo le debo a Unidos, nada, un modo de leer la política, un modo de pensar las cosas, una cantidad de referencias de autores. Y ahí tengo muy presentes tus artículos, los del Chacho, los de Horacio, los de Arturo, qué sé yo. Después fue profesor mío Horacio, naturalmente, en la facultad, y desde entonces una relación entrañable hasta ayer nomás, ¿no?
Sí, yo diría, yo le debo muchísimo, yo te agrego, yo le debo muchísimo a la revista Unidos, en la cual participé desde el primer número, una revista militante en la cual yo me preciaba, me jactaba de ser el único que escribió en todos los números de una revista libro que salía trimestralmente en los mejores momentos y que llegó a publicar 20 y pico de ejemplares, y el que más ejemplares vendía en mano, porque era yo creo que me dejaban escribir en realidad porque vendía los ejemplares, pero en todo caso con la y un conjunto ahí de personas a la cual estaba Horacio y a la cual yo entré siendo no sé si pinche, pero digamos uno, y empecé y llegué a ser editor y en algún momento director, y yo siempre me precio de haber editado a gente que es totalmente ineditable. El primero de ellos era Horacio. O sea, imaginemos a Horacio González en tiempos en los que la computación estaba en ciernes y para González no existía.
Digamos. No, yo me acuerdo de la máquina de escribir mecánica de Horacio, en la que lo he visto escribir durante horas, que era extraordinaria, y me lo imagino mandando artículos a Unidos en esa máquina de escribir, claro. Y me acuerdo muy bien un artículo, no me acuerdo cuál de los muchos que escribió, que se le estaba haciendo muy largo y todavía le faltaba explicar alguna cosa. La dirigía el Chacho, entonces, la revista. Seguro. Y entonces en algún momento pone Horacio en medio de un párrafo, 20 líneas más, querido Chacho, 20 líneas más que ya termino.
Claro, no, Horacio llevaba esos originales que escribía a máquina y luego corregía a mano. O sea, llegaba el original en a menú, no siempre en papel A4 o papel de Mac, a veces en páginas de cuaderno, corregidas, reescritas, con viromes, qué sé yo, originales que si llegabas a perder era una calamidad, porque obviamente no tenía nosotros, Arturo Armada, que era mi coequiper y que era muy prolijo, a veces tomaba la prudencia de fotocopiar algo. No la teníamos, tampoco teníamos mucha guita para fotocopiar cosas tan largas. Y entonces eso llegaba y nosotros funcionábamos con un criterio que era una fecha de cierre muy laxa y alguna cantidad de páginas que eran laxas pero que tenían una lógica. Bueno, Horacio quebraba todo eso y parte de mi rol de editor era hacer eso posible, digamos. Y ver, Horacio escribió ahí textos formidables, como todos los vinculados al descubrimiento en ese momento, por decirlo así, de Pino Solana, uh-huh. Un texto bellísimo sobre la correspondencia Perón-Cook.
Así es. La revolución en tinta limón es uno de los artículos mayores de Horacio, así, ¿no?
Sí, sí.
El número 13, tapa verde, me acuerdo. Así. No, era un fanático mal, yo. No, probame si querés.
Sí, no. ¿Y cómo se llama? Tinta Limón, que es el seudónimo, el alter ego de Martín Rodríguez, que anda por acá, y que si lo quieren buscar en Twitter, ahí lo encuentran. Y acá veo otro texto, volvamos al presente. Vamos al presente por un camino, que es, ¿qué cosa? Con signos de admiración. ¿Qué cosa la cosa pública? También de Eduardo Rinesi. Apuntes shakespearianos para una república popular. Digamos algo. Rinesi es un licenciado en ciencia política que sabe sobre Hamlet, sobre Shakespeare sabe, porque, pero que sabe sobre Hamlet, lo que Hamlet no sabe. Hamlet era un tipo medio neura, digamos, tenía problemas de familia, tenía
problemas en la casa.
Tenía problemas en la casa, se llevaba mal con todo el mundo, tenía cada amigo, qué sé yo, entonces tampoco era el tipo más equilibrado. Y tampoco se autoconocía tanto, pero Eduardo sabe más. ¿Qué son estos apuntes shakespearianos para una república popular, pues, Eduardo Rinesi?
No, a ver, a mí me interesa mucho, efectivamente, leer la tragedia en general, o el drama, digamos, el drama isabelino, el drama de Shakespeare en particular, como clave para pensar los problemas de la política. Es cierto que en general me he metido con Hamlet, que me ha sido de mucha utilidad, de mucha inspiración, pero en este caso me meto con otras piezas de Shakespeare que me gustó muchísimo leer y que me gustó mucho tratar de hilvanar alrededor de una discusión política y teórica política muy contemporánea, que es la discusión sobre la República, ¿no? Que es un tema absolutamente presente hoy cada vez que uno prende la televisión o agarra cualquier diario. El tema de la República es un tema hoy Te diría que a lo largo del siglo XXI, o quizás incluso de la última década del XX y lo que va del XXI, un tema tan importante como lo fue en los primeros años de la transición, el tema de la democracia. Uh-huh. Hoy se habla menos de la democracia y se habla más de la república. Uh-huh. O nos preguntamos cómo una democracia puede ser republicana, cómo una república puede ser democrática. Bueno, entonces se me ocurrió pensar la cuestión de la República donde la pensó la gran teoría política del Renacimiento, que es en Roma. Uh-huh. Desde Maquiavelo hasta Hobbes, te diría, desde comienzos del 16 hasta mediados del 17, lo que pensó el gran pensamiento político europeo cuando pensaba la cuestión de la República era la República Romana,
sí,
que arranca a fines del siglo VI a.C., cuando lo echan a patadas del trono de Roma al desgraciado de Tarquino el Soberbio, el último de los seis reyes romanos, y termina después de la Guerra Civil, tras el asesinato de un líder popular amado por su pueblo, que se llamaba Julio César, y la Guerra Civil consiguiente, que termina con el triunfo de Augusto sobre el bueno y enamorado de Antonio, ¿no? Mm. Bueno, todo eso lo trató Shakespeare en cuatro obras magníficas. Una es un poema lírico que se llama La violación de Lucrecia, extraordinario, de un Shakespeare todavía joven, 1592, y después tres piezas que son, se cuentan entre las piezas mayores de Shakespeare. Coriolano, sobre un guerrero de la aristocracia romana, particularmente odioso, antipático, antidemocrático y elitista. Julio César, que es posiblemente una de las piezas mayores de Shakespeare, muy parecida a Hamlet en su trama, en la subjetividad torturada del personaje central, que no es ciertamente Julio César, que se muere enseguida, sino su asesino, Bruto. Claro. Y la bellísima Antonio y Cleopatra, que es una pieza polifónica, extraordinaria, es una gran reflexión sobre la relación entre Occidente y Oriente, sobre la relación entre el amor y la política, en fin. Entonces traté de pensar con esas piezas los problemas de la Argentina contemporánea. En realidad, no me interesa, a ver, sí, me interesa Shakespeare, porque Shakespeare es interesantísimo, por supuesto, pero digo, no me interesa con ningún afán de erudición antigua. Me interesa Shakespeare más bien para pensar los problemas de la política actual, y eso es lo que traté de hacer en este librito.
Pensaba, tenemos por ahí, después ya nos vamos a ocupar de cortar este audio de Eduardo Rinesi. No sé, alguna vez tuve, no tan luego, en la casa del presidente Alfonsín, ya retirado él, digamos, el año 2006, 2007, por ahí, cuando yo estaba en Radio La Ciudad, y que él estaba ya volviendo, ¿no?, en un momento, bueno, de reflexión, pero seguía en la LIS, y él en algún momento me comentaba esto, que él estaba pensando en ¿Cómo colegar democracia con república?
Qué interesante.
Y él mismo decía, en un momento de reflexión lindo, que, bueno, que por la república algo hicimos, ¿no? Y por la democracia, que era, esto ligado a su misma frase, ¿no? Que la democracia se come, se ve. Y el reconocimiento de que, de algo que es tan contemporáneo y tan actual. Bueno, en la Argentina, ¿con qué no se come? ¿Con la república o con la democracia? ¿Con qué no se termina ni de comer, ni de vivir, ni de educar, ni de curar?
Mm-hmm. Qué interesante, porque en realidad las dos palabras, Mario, como todas las palabras de nuestro lenguaje político en realidad, como la palabra libertad, como la palabra derecho, pero estas dos tan importantes, una de remoto origen griego, democracia, la otra de notorio origen latino, res publica,
sí,
son palabras que se dicen de muchos modos diferentes, ¿no? Uh-huh. ¿No? Cuando dice democracia Alfonsín, no dice lo mismo que cuando decía democracia Ubaldini.
Uh-huh.
Y cuando dice república Elisa Carrió, no dice lo mismo que cuando dice república John William Cook, que también usaba esa palabra.
Sí.
Te quiero decir, me parece que hay modos y modos de pensarse la democracia. Hay un modo más liberal, asociado a la defensa de las libertades civiles, individuales, frente a las prepotencias de los poderes públicos. Y hay un modo de una democracia más participativa, más conversada, más horizontal. Hay un modo de pensarse la república más elitista, que hace de la república una enemiga casi de principio de lo que despectivamente se nombra como populismo y quiere sacar a la chusma de la escena. Y hay una república popular, que es la que me interesa examinar a mí. Hay una república, lo voy a decir con una frase que se dijo recientemente, con el pueblo adentro, ¿no? Con la gente adentro. Una república que tiene que plantearse a sí misma el desafío de ser, además de republicana, democrática, ¿no?
Vos escribiste un artículo hace poco usando la expresión con el pueblo adentro, con la gente adentro, la expresión que utilizó más de otra una persona, pero entre otros Máximo Kirchner, digamos, diciendo, bueno, el modelo económico con la gente adentro, y vos dijiste otra cosa que era la discusión pública, el debate público con la gente adentro, un reclamo por democracia participativa. Y a mí me pareció muy bueno esto, como diciendo, bueno, acá falta debate, acá falta inclusión en el debate, falta participación. Y yo mismo leí ese artículo, me gustó mucho. Voy a contar algo, como dice Cristina, una infidencia. Yo leí ese artículo y te llamé, te busqué y te dije, yo te entiendo, pero ¿cómo se puede participar? ¿Cómo habría que participar más en la Argentina, que tiene una dinámica de ocupación del espacio público muy activa? La Argentina, en este momento, cuando se piensa en participar, se dice tomar la calle, ir a la calle, salir a la calle. Y a uno le parece, a mí me parece, y a vos te parece con más calidad, que debe haber un mecanismo de participación otros. O sea, adicional es una palabra impropia. Otros, más. ¿Qué mecanismos participativos imaginás que están faltando en la Argentina de hoy, o que están incipientes, o que habría que desplegar?
Sin duda hay que inventarlos. No me parece que haya recetas a priori. Claro. Algunas recetas, incluso algunas instituciones, existen. Uh-huh. Plebiscitos, consultas populares. Claro. No me acuerdo si sabés que en efecto hablamos hace algunas semanas. Yo te decía el recuerdo que, a propósito de la negociación de la deuda externa por parte de nuestro ministro de Economía y de las condiciones en las que se desarrolló esa negociación, etcétera, a mí me vino mucho en esas semanas el recuerdo del plebiscito al que el viejo Alfonsín, ya que lo recordabas, sí, hace un momento, nos llamó en el año 84 u 85 a propósito del canal de Beagle, ¿no?
Claro, sí, sí.
Por supuesto que el viejo Alfonsín no tenía un pelo de tonto, y antes de llamarnos a opinar había hecho encuestas.
Sí, pero él no sabía, importa, que iba a ganar. En general, quienes convocan los plebiscitos los carga el diablo, ¿no? Y después se nos complica, pero el general, el que convoca cree que va a ganar. Pero a veces lo sabe.
Admitamos que el hecho de que se haga la convocatoria le da a la ciudadanía la posibilidad de una participación. Yo me acuerdo como altamente politizados esos meses argentinos. Me acuerdo, sí, un famoso debate televisivo que vos recordarás, sí, también. Es decir, la Argentina se puso a discutir en torno a un asunto sobre el que era convocada a opinar. Yo digo, no quisiera decir una ingenuidad, no quisiera decir una tontería, pero digo, no habría estado bueno que el presidente de la Nación, en lugar de avisarnos un día que iba a mandar al Parlamento el resultado de una negociación a la que estaba llegando, supongo que en inglés, porque esta señora no creo que hable castellano, nuestro ministro de Economía con los burócratas del Fondo Monetario, no habría estado bueno que nos decía, che, les quiero preguntar a ustedes qué onda, qué les parece, qué hacemos con este lastre que nos dejó este muñeco, y no nos preguntaron eso. Y yo reclamaría que nos lo preguntaran, y yo nos invitaría a que lo discutiéramos en todos los foros posibles, que están, como digo, por inventarse, no hay ninguno que sea a priori un escenario obligatorio de la participación.
Sí, a título personal, quienes soportan este micrófono, quienes nos escuchan lo saben, yo hay algo que planteo, que es, en la Argentina hay una cantidad de espacios públicos, de espacios de universidades, centros culturales, ámbitos y demás, clubs y demás. Y yo creo que, por ejemplo, que hay una cantidad, en este momento hay una dinámica que a mí me llama mucho la atención, y que te confesé, y te confieso, Eduardo Rinesi, que yo no sé si está bien o está mal, que es, en este momento, con el Parlamento tan empatado, digamos, con que hay una situación de bloqueo posible de la oposición, y en algún sentido también del oficialismo, digamos, la oposición tampoco hace mayoría, pero sobre todo la oposición, una situación de bloqueo. En este escenario hay una tendencia a llevar al Congreso normas que sabés que no van a salir. Y eso, a veces, a mí me agarra ataque de, vengo el peronismo, ataque de cierto pragmatismo político, ¿para qué vas a armar un partido que vas a perder? Esta una. Dos, me sale, porque lo sé, porque lo dicen, bueno, armás ese partido porque hay debate, porque plantea la cuestión, y porque dejás, también usando una metáfora política fácil, en offside al adversario. Vos decís, yo propongo esto, esta medida, este derecho, este impuesto a los ricos, y vos me lo negás y ahí queda. Pero de cualquier manera, a mí me parece que esa discusión, así cerrada en el marco institucional, se queda chica.
No, es que hay que abrirla, justamente hay que abrirla. Y yo creo que ahí la cantidad de instituciones y espacios que vos mencionaste tienen una función que cumplir. Las universidades que dijiste claro. tienen una función fundamental, que es tratar también de ayudarnos con el resultado de sus investigaciones, con el resultado de sus estudios, a levantar la puntería de los grandes debates colectivos, a explicar mejor por qué el sistema impositivo que tenemos, a diferencia de lo que repite la derecha a la mañana, a la tarde y a la noche, que está mal, que es un error, que es una barbaridad, que es que tenemos un sistema impositivo asfixiante, una carga de no sé qué cosa. Es un sistema impositivo absolutamente regresivo, absolutamente injusto, que hay que cambiar. Yo creo que esas cosas hay que discutirlas en todos los ámbitos, porque más las discutimos, más nos informamos, más leemos sobre el asunto, mejor resultan después las políticas públicas que tienen que atender a esos debates colectivos como fuente de inspiración de sus orientaciones.
Y la pregunta es, ¿y por qué? Bueno, en corto uno podría decir, bueno, pandemia, momento, pero en este momento, ¿por qué no hay más vivacidad en los ámbitos universitarios que vos conocés, que has transitado y bueno, en algún momento has conducido en algún...
No estoy seguro de que no haya una vivacidad grande. Me parece que hay resultados del trabajo que hacen las universidades, de las investigaciones que llevan adelante las universidades, que aparecen todo el tiempo en los diarios,
casi los únicos,
en los blogs. Me parece que eso está. También es cierto que para las universidades, como para todas las instituciones, la pandemia fue brava. Y no digo esto para exculpar nuestra falta eventualmente de capacidad para encontrar los lenguajes adecuados para intervenir más o los tiempos adecuados para intervenir más. Lo digo porque, en efecto, ha sido un problema. Ha sido un problema la pandemia, ha sido un problema la salida de la pandemia y la vuelta a la presencialidad. Nos ha planteado problemas pedagógicos, tecnológicos, de todo tipo, ¿no? Pero digo, nada de eso es excusa. Tenemos que estar allí en las grandes discusiones, tenemos que aprender a hablar también los lenguajes en los que se producen las grandes discusiones colectivas. Los universitarios hablamos a veces una criptolengua, que es la lengua en la que escribimos nuestros artículos, en la que desarrollamos nuestros ridiculum vitae, en la que damos nuestros concursos y en la que hacemos progresos en la vida académica. Hay que aprender a traducir también esos lenguajes al lenguaje que no es más fácil, sino más difícil. Mucho más difícil en el que incidir con eficacia en las grandes discusiones públicas.
¿Ves algo así? Vos comenzamos hablando de escritos que tuyos que se remontan al 2001. ¿Vos ves un escenario de gobernabilidad futura en el corto plazo en la Argentina? ¿Un escenario de ingobernabilidad? ¿Un escenario muy incierto? ¿Cómo lo atisbás? ¿Cómo lo olfateás dando por sentado que nadie, ni Eduardo Rinesi siquiera, sabe lo que va a pasar?
Me parece que lo acabas de decir vos mismo. Me parece que el escenario es de incertidumbre. La historia siempre es el campo de la contingencia y de la incerteza sobre... Pero me parece que eso mismo nos obliga a ser sumamente responsables en el sentido de capaces de construir espacios de una conversación más amplia, de una conversación de mejor calidad, de una conversación más democrática. Es absolutamente indispensable que la derecha monstruosa, antidemocrática, autoritaria, bestial, criminal que gobernó este país hasta hace pocos años no vuelva a gobernar este país en los años que vienen. Eso es absolutamente fundamental para la posibilidad misma de la continuidad de la vida colectiva en la Argentina. Ese supuesto creo que lo compartimos un montón. Tiene que ser la base sobre la cual podamos construir una oferta electoral el año que viene, pero sobre todo un tipo de discusión, de conversación entre nosotros mientras tanto, que haga imposible eso y que mejore la calidad de las políticas públicas que sostenemos.
En el cruel lapso de 2 minutos te voy a colar 2 interrogantes, o una observación mía y otra. Vos usás la palabra conversación y algo de lo que me sorprende del debate, que no me parece fatídico, que puedo tener algún matiz, que hay dentro del oficialismo es que se produce a través de monólogos que se suceden, ¿no? Es formidable, es formidable. Es chocante, es llamativo y es un marco de época. Y el segundo, un minuto y medio, 2 minutos para recordar otra vez a Horacio González, nuestro amigo común y del que vos has sido, tal vez, creo yo, su más fiel discípulo en un sentido profundo, en el sentido en que vos... pensás como él, pero pensás como vos.
Bueno, a ver, esto último te lo agradezco, no sé si tengo gran cosa para agregar a eso, que me emociona mucho. Sobre lo primero que decís, yo creo que no hay que ser ingenuo respecto a la idea de conversación. Yo uso mucho, en efecto, esa palabra, sin candor. Me parece que si una cosa nos enseñó, ya que lo mencionabas, Horacio, es que la conversación, toda conversación, es un conjunto de malos entendidos, es un conjunto, como dicen los comunicólogos, de ruidos en la comunicación. No hay transparencia en la comunicación. Lo que yo te digo no es lo que vos entendés que yo te digo, y lo que vos me decís no es lo que yo entiendo que vos me decís. Y por lo tanto, toda conversación es equívoca y toda conversación es difícil. Pero es necesario reemplazar los monólogos por las conversaciones. Sí. Es necesario para el oficialismo, es necesario abandonar una política de gestos, ¿no? Llámese a ese gesto, renuncia a la presidencia de no sé qué bancada, llámese a ese gesto, te mando una carta, como si fuera Madame Bovary y no la vicepresidenta de la Nación. Me parece que necesitamos menos gestos y más conversaciones efectivas, no solamente entre los dos máximos dirigentes que tiene el oficialismo, el gobierno, sino también entre las bases militantes y las bases ciudadanas que sostienen el proyecto que ese gobierno con mucha dificultad y en medio de estas conversaciones tan difíciles trata de llevar adelante.
Eduardo Rinesi, licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de Rosario, en alguna letra aspirada o en alguna consonante aspirada se le nota el rosariazo por ahí. Muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros en Gente de a Pie.
Al contrario, gracias, Mario, una alegría.